¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Libertad provisional para la mujer que secuestró el bebé recién nacido en el hospital de Basurto. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. La joven de 24 años fue detenida el pasado jueves por la sustracción del recién nacido en Bilbao y este sábado pasó a disposición judicial. El juzgado de guardia la deja así en libertad y no aplica además ningún tipo de medida cautelar. Vámonos hasta allí, COPE Bilbao. Eloisa Santiago.
Sí, después de que en su declaración haya reconocido que secuestró al bebé en el hospital de Basurto y que se lo llevó a la casa de unas amigas, la jueza, en una sorprendente resolución, ha decidido poner en libertad provisional y sin ningún tipo de medida, según nos han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a la joven de 24 años a la que vimos salir anoche de los juzgados tapada con una sudadera roja y una mascarilla que le cubría la cara, acompañada de una allegada y de su abogado.
Hemos solicitado ingreso, tanto la familia como ella misma quería el ingreso voluntario en un centro psiquiátrico.
El próximo lunes tienen previsto solicitar formalmente ese ingreso en un centro psiquiátrico y a partir de ahora la instrucción del caso la llevará otro juzgado, ya que este era de guardia.
En China, como se esperaba, el presidente Xi Jinping ha renovado su tercer mandato como secretario general del Partido Comunista, algo que no sucedía desde los tiempos de Mao Zedong. Su nombramiento pone punto y final al vigésimo congreso del partido celebrado durante toda esta semana en la capital, en Pekín. Un congreso, además, que ha dejado la imagen de su antecesor en el cargo, el expresidente Hu Jintao, sacado a la fuerza del acto. Una insólita escena que ha generado muchos rumores en torno a una posible purga pública, mientras la prensa oficial china lo justifica asegurando que fue por problemas de salud. Y, por cierto, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sido el primero en felicitar a Xi Jinping por su renovación en el cargo y se ha referido a él como su querido amigo. Y te cuento también que la mitad de los españoles usa una app o internet para buscar temas sobre su salud y el 70% de estas búsquedas son sobre dolencias y síntomas. El uso compulsivo de estas herramientas para buscar de forma excesiva en temas médicos en la red se conoce como cibercondria. Los riesgos pasan por la automedicación o la ansiedad. En COPE hemos hablado con Paco, tiene 55 años y es hipocondriaco. Internet acentúa su trastorno.
Perjudica porque en ningún momento estoy viviendo mi vida, sino que estoy viviendo lo que mi cabeza quiere que piense, que a lo mejor he tenido o voy a tener una enfermedad y además acudes a Google y yo creo que te alarmas más todavía al final. Es un perjuicio para mí y también para los que están conmigo, porque esto termina agotando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid venció ante el Sevilla y también tenemos hasta ahora ya noticias del motor, Luis Calabor.
Sobre todo en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, Carlos Miquel.
Magistral pole de Carlos Sainz, que batió en el último instante a su compañero Charles Leclerc por esa primera plaza de la parrilla. Gran último sector, todo le salió a la perfección y también batió a Max Verstappen. Leclerc está penalizado, saldrá duodécimo. Segundo en parrilla va a estar Verstappen y va a ser una batalla preciosa por la victoria, en la que es favorito el holandés con mucho mejor ritmo de carrera con el Red Bull. Noveno Fernando Alonso en la calificación, saldrá decimocuarto por las penalizaciones. Escuchamos a un contentísimo Carlos Sainz.
Contento porque ya eran unas cuantas, ¿no?, que se me escapaban por muy poquito, así que por una vez estar ahí delante es bueno, es una buena señal.
Y seguimos en el motor, en el Gran Premio de MotoGP. Borja González, también grandes noticias en Malasia.
Sí, en Moto2, porque se ha revertido la situación en la categoría intermedia. En una carrera que parecía que iba a ganar el japonés Ogura, como mínimo iba a ser segundo, ha cometido un error, se ha caído, y en una prueba en la que estaba sufriendo mucho Augusto Fernández, marchaba quinto, al final ha terminado un gran cuarto puesto que le coloca como nuevo líder de la general, con 13 puntos y medio de ventaja sobre el japonés, con una carrera para la final, la de Valencia, y con muchas posibilidades de ser campeón del mundo de la categoría. Tampoco ha habido campeón en MotoGP, pero lo va a ser casi seguro Pecco Bagnaia, ha ganado la carrera, tercero ha sido Quartararo, y ahora está con 23 puntos de ventaja cuando queda una prueba, en un día en el que solo ha habido dos podios españoles, el segundo puesto en Moto2 de Alonso López y el tercero de Sergio García en Moto3.
Y como decíamos, triunfo del Real Madrid anoche 3-1 ante el Sevilla, que les mantiene como líderes de la clasificación. El Sevilla dio mejor imagen de lo que acostumbraba y llegó con el partido empatado al tramo final, tras igualar el gol de Modric con el tanto de Eric Lamela. Luego los goles de Asensio y Valverde dieron la victoria al Real Madrid. Además, victoria ayer del Mallorca ante el Valencia 1-2, Valladolid 1, Real Sociedad 0 y goleada del Rayo al Cádiz 5-1. La jornada se completa hoy con un Español Elche a las 2, 4 y cuarto, Betis Atlético 6 y media, dos partidos, Villarreal Almería y Girona Osasuna, y a las 9 el Barça quiere recortar distancias con el Madrid, recibe recibe al Athletic Club en el Camp Nou.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Lo que comienza ya es el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es 23 de octubre y es San Juan Capistrano, un santo del siglo XV que casi nadie conoce. Lo digo en realidad, y que me perdone San Juan Capistrano, para tener una excusa para decirte que ayer fue la fiesta de San Juan Pablo II y que se me olvidó decíroslo en antena. Pero bueno, este es tan poderoso, Juan Pablo II, que dura el fin de semana entero y tiene octava, como las fiestas grandes. Lo digo por pedirle cosas, que está una muy necesitada. Alerta por viento y lluvia en 12 comunidades autónomas en el este y el norte de la península. Ayer cayó en Extremadura lo que no está en los escritos. El Mediterráneo, en cambio, así a la derecha del mapa, sigue idílico, con casi 30 grados. Jorge Olcina nos hacía el pronóstico de la semana que entra.
Van a seguir entrando borrascas, el martes entra otra, el jueves entra otra, que se quedan limitadas, como digo, al norte y oeste. Es decir, que un poco la secuencia de tiempo que estamos teniendo estos días va a ser la de la semana próxima, ¿no? Con temperaturas que estamos notando que son muy, muy agradables para la época del año. Máximas, por ejemplo, en el centro peninsular, en Madrid, de 24, 25 grados, que se están registrando, y que va a ser la tónica de esta próxima semana.
Llegaste sin avisar, cómo llegan los mensajes en botella.
Y esto que suena es del ambientazo de anoche en el concierto Por Ellas, organizado por los compañeros de Cadena 100 en beneficio de la lucha contra el cáncer de mama. Es una iniciativa preciosa que se ha constituido ya en un verdadero símbolo y para la que cada año un artista de renombre compone un tema. Este ha sido Ana Torroja, la que ha lanzado Pasos de Gigante. Enhorabuena.
Porque aquí estoy, nunca me fui. Tengo una maleta llena de recuerdos. Tengo la esperanza de quien vence al miedo. Voy como siempre, como antes, dando pasos de gigante.
Y el incidente del día no es tan bonito como el tema de Ana Torroja. Es la crueldad. La crueldad del nuevo emperador rojo. Ya lo has escuchado en informativo Xi Jinping, el líder del Partido Comunista Chino, se ha convertido en el nuevo Mao Zedong, con los poderes más amplios que se recuerdan desde el terrible dictador. No solo se ha asegurado que va a estar 5 años más en el poder, por lo poco, porque ya lleva 10. O sea, estaría 15 y ya veremos lo que pasa después. Sino que además, como muestra de su éxito, tuvo el gesto público más cruel que recuerdo en un poderoso. Ordenó que, para demostrar que es el único y que su pensamiento militarista y férreo es absoluto y debe ser obedecido, desalojasen de la sala a su predecesor, el anterior líder, Hu Jintao. Fue una escena embarazosísima, desconcertante, que os llegará por las redes sociales. Jintao, que está a punto de cumplir 80 años, es instado por 2 funcionarios a levantarse de su sitio y se resiste una y otra vez. Se dirige con la cabeza a Xi Jinping, que no le hace ni caso. Y después parlamenta con los vedeles. Nada. Finalmente se retira abochornado de la sala. Los medios afines han difundido que en realidad fue desplazado a una sala contigua porque se sentía indispuesto. Pero la escena ha sido interpretada por la mayor parte de los medios como un gesto de despotismo. Resulta que la facción del partido, encabezada por Hu Jintao, es más pragmática y liberal y pretende el desarrollo de China en términos de mercado. Xi Jinping, por el contrario, ha vuelto al compromiso del partido con la seguridad nacional. La política de COVID cero, que está siendo durísima para los ciudadanos chinos y está desatando intranquilidad. El mantener la estabilidad social y construir un ejército poderoso, más poderoso, no hace más que subrayarlo, que no tenga miedo a enfrentarse a una guerra para asegurarse la propiedad de Taiwán. Malos tiempos para la lírica, teniendo en cuenta que China disputa a Estados Unidos el liderazgo del mundo y tiene una influencia evidente. Y España refuerza hoy el flanco de la OTAN frente a la Rusia de Putin. 6 destacamentos de cazas Eurofighter F-18 y un radar español protagonizan un despliegue inédito del ejército del aire tras la petición de la OTAN a los países aliados. Se trata de crear un escudo aéreo sobre el Mar Negro que disuada a Rusia de cualquier tentación de entrar en nuestro ámbito de influencia. Todo este esfuerzo aéreo se suma a la misión que ya lleva a cabo el ejército de tierra en Letonia. Ángel Espósito está volando en estos momentos hacia allí y mañana la linterna se hará desde la base militar en Letonia. Y por terminar, las noticias feroces, una fatwa, una condena islámica contra la marca de ropa Zara, ha desatado un boicot inusitado. Un alto cargo religioso palestino ha condenado a la firma de Amancio Prada después de que el responsable israelí de la marca se reuniera con un diputado de un partido de ultraderecha antiárabe, un partido israelí. La campaña ha proliferado tanto entre los palestinos de los territorios ocupados como entre los que viven en territorio israelí. Queman prendas de Zara y difunden videos mostrándolo. Pero basta de malas noticias, que ya está bien por hoy. Ponte en tu infancia y en esos días mágicos en los que tenemos más de 40 años, recibíamos una hucha en el cole para salir a la calle a pedir dinero por los misioneros. Hoy es el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones. Y para nosotros fue una fecha en la que hacernos mayores, deambular por las calles con una tarea importante, nos hacía crecernos. Sabíamos que había guerras, hambrunas, y sabíamos, porque nos lo contaban nuestros profesores, del esfuerzo ímprobo de muchos hombres y mujeres españoles en los países más desfavorecidos. Nos remangábamos a gusto y salíamos a ver quién conseguía llenar aquella hucha y darle más peso. Una forma muy concreta de educar en la corresponsabilidad y hacer que un niño saliese de su egoísmo y se interesase por otros que estaban peor que él. Los 10.000 misioneros españoles son un fenómeno especial. No son voluntarios temporales, que también los hay, ni funcionarios que pasan 2 años en tierras con problemas. Son gente que abandona su tierra para siempre y se va 20, 30, 40 años a zonas lejanas. Aprende idiomas indescifrables, vive calores o fríos que no conocía y acepta como propias costumbres del todo desconocidas. Todo por amor. Por un amor que tiene que ver con el significado de la vida. A un español que lleva 46 años en Etiopía. No 2 haciendo un voluntariado, ni 2 años y medio, 46 años. Es el padre Juan Núñez, misionero comboniano. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días.
Juan es gallego de origen.
Sí, sí, orensano.
Orensano, que ya no sé si te acordarás de Orense.
Sí, me acuerdo, porque voy de vez en cuando. Ahora estuve también unos días vivir allí desde que tenía 19 años. Ya no he vuelto a vivir allí, solamente periodos de vacaciones.
Le pregunto al padre Juan Núñez que qué habla en su vida cotidiana, que qué idioma habla, y qué me has contestado.
Le contesto que entre religiosos, o sea, sacerdotes, reuniones de sacerdotes religiosos o ciertas reuniones, es el inglés, pero en la vida cotidiana es el amárico. El amárico es la lengua de los amaras y ha sido la lengua oficial por mucho tiempo. Ahora no la quieren aceptar muchas tribus y entonces es lengua oficiosa. Es la única que puede ser vehículo para toda la nación.
A mí esta es una de las cosas que más me llama la atención. Los larguísimos años de permanencia de los misioneros en los lugares a los que los destinan y la profunda inculturación, la capacidad de vivir en un entorno completamente diferente del suyo y hacerse con idiomas y con usos tan, tan ajenos. Usted siempre, le voy a llamar de usted porque usted me ha llamado de usted.
Bueno.
Que me avergüenzo, salvo que recuperemos y nos llamemos,
de tú, que será lo mejor.
Yo creo que sí, Juan.
Sí.
¿Siempre deseaste ir a Etiopía específicamente y a África?
Bueno, yo estaba en el seminario diocesano y si entré en una congregación religiosa y misionera como los combonianos es que quería ir afuera y específicamente a África. No específicamente a Etiopía, yo pedí África y me dijeron, bueno, ¿Etiopía te parece bien? Y digo, sí, ¿cómo no? Y allá fui, no escogí yo Etiopía específicamente.
Y cuando ahora piensas 46 años en Etiopía, ¿te ha merecido la pena?
Absolutamente. Sí.
¿Por qué?
Bueno, Etiopía es un país realmente fascinante. En el sentido de que es también muy diferente del resto de África, no que sea mejor o peor, sino simplemente diferente por cultura, porque Etiopía está más relacionada quizá con el Medio Oriente, con Egipto, con lo que era la Siria, etcétera, porque de allí recibió el cristianismo y el cristianismo ha marcado la cultura y la vida de Etiopía. Y entonces tiene una historia, tiene un imperio que de 3.000 años, tiene leyendas, tiene, o sea, una cultura muy distinta y después también tiene una parte de Etiopía, sobre todo el sur, que es típicamente africana, que participa poquito de lo que es la cultura clásica del imperio etíope.
Etiopía es incluso desde el punto de vista racial distinto, son personas muy longilíneas que recuerdan un poco las caras de los faraones, mujeres muy hermosas, hombres muy muy fornidos, muy esbeltos, ¿no? Sí. Pero el hermoso país tiene dos gravísimos problemas que son la guerra y el hambre. Vamos a esbozar esta situación. ¿Están en guerra?
Están en guerra. Guerra, o sea, no... O sea, en este momento en guerra caliente, digamos así.
O sea, la vida allí, ¿cómo discurre? Por ejemplo, tú eres actualmente administrador apostólico de Habasa, en el sur de Etiopía. No sé si el conflicto te afecta directamente.
No me afecta directísimamente. Es una zona, todo el sur está más bien tranquilo, excepto por algunas, o sea, lo que se refiere a los Oromo, que los Oromo están prácticamente en toda Etiopía y también en la diócesis donde yo estoy. Y allí, pues, el conflicto Oromo es conflicto normalmente con las otras etnias limítrofes, que son muchas, y también dentro de la etnia Oromo, porque hay los independentistas y hay los que no son independentistas. Y eso marca mucho porque dentro de la vida de los Oromo pues se fuerza a alistarse entre los guerrilleros porque secuestran y piden un rescate a la gente, a los Oromo normales para mantener la guerrilla. O sea que, ¿de qué parte estás? Todos se tienen de alguna manera que definir. Y claro, con el peligro suficiente para decir si digo una cosa...
¿Y qué hace un misionero
por la
en
otra,
ese momento?
Especialmente por el gobierno, o si digo que soy del gobierno, tengo peligro por parte de las guerrillas. O sea que es una situación muy difícil.
¿Y qué hace uno?
Se conoce menos.
Que... ¿Y qué hace uno? ¿Diplomacia?
¿Perdón?
¿Y qué hace uno para sobrevivir? ¿Diplomacia?
Yo qué sé, porque además incluso la policía y todos que están en el Ejército Nacional y en la policía oficialmente del gobierno, pues se pregunta uno si su corazón dónde está, si está con el gobierno que representan o está con los independentistas, y es difícil saberlo.
Madre mía, de verdad. Sí. Y luego está el hambre, que azota, pues desde que yo era niña, asociamos Etiopía con hambrunas.
Sí, sí, porque periódicamente hay hambrunas. O sea, ponle cada 7-10 años hay una gran hambruna. Yo ya estaba allí en la famosa hambruna del 85, y esta es peor que aquella.
¿La actual?
La actual. Lo que pasa es que las cosas están mejor organizadas, obviamente, y peligro de morirse de hambre, pues quizá no.
Menos
mal.
Puede
ser que alguien sí, pero claro, vivir en un campo de refugiados a base del grano que te dan de misericordia, pues evidentemente no es la mejor cosa. Y en este momento hay cantidad enorme de desplazados, sea por motivo de la guerra, sea por motivo del hambre.
El hambre en esa zona, que es el llamado cinturón del hambre de África,
sí,
es efectivamente endémica. ¿A qué se debe? ¿Por qué determinados pueblos pasan estas hambrunas?
Pues no lo sé. Ese es un problema climático, porque además afecta a partes. En el vicariato donde yo estoy, en Aguasa, por ejemplo, digamos, es un cono cuya base es el límite con Kenia, y abarca parte de somalíes, parte de oromos y parte de otras distintas etnias, la principal de las cuales son los sidamo. Bueno, pues hay zonas que están padeciendo la sequía enormemente, con el ganado que se murió casi todo, sobre todo la zona de los Borana, que están en el límite con Kenia, y zonas donde llueve cantidades, ¿no? O sea, porque este año en Addis Abeba, curiosamente, ha llovido más de lo habitual. O sea que no sé.
¿Se nota el cambio climático?
Sin duda, sí.
¿Cómo lo notan?
Más seco, más cálido.
Más seco, más cálido.
En general.
¿Qué temperaturas suele tener Etiopía?
Uy, Dios mío, hablar de temperaturas en Etiopía es imposible, porque tenemos de 2.000 metros hacia arriba. Addis Abeba, por ejemplo, está a 2.300. Ahí el clima es suave, tirando a fresco. De 2.000 a 1.000, digamos que es ya inicialmente cálido. Ponle de 25, después cuando aprieta sube a 35. Y ponle de 1.000 para abajo, que es donde yo estuve 10 años entre los gumús. Eso es un horno. O sea, y Etiopía,
¿cuánto?
Tiene pues 42, 43.
¿De media?
No de media no lo sabría, pero yo me iba a cama en los meses de febrero a mayo, en mi habitación había 37 grados por la noche y 33, 34 al amanecer. Eso durante 4 o 5 meses. Y el resto, pues baja, claro, baja mejor a 25.
Y siendo gallego, ¿no te daban ganas de salir corriendo y decir, pero por qué habré hecho
yo
esta elección?
No, yo resisto mejor el calor.
¿Ah, sí? Sí. Es que esta gente es imposible,
el frío no me gusta.
¡Qué barbaridad! Llegó Juan a Etiopía en el año 1976, con 31 años. Si tuvieses que contarnos cómo es la cultura con la que te relacionas, sorprendernos con una idiosincrasia distinta, ¿cómo lo resumirías?
Bueno, en primer lugar, el primer trabajo que tuve, digamos, como misionero, fue en el sur, con una etnia que se parece más a África, digamos así, al resto de África, donde hay un idioma local, eran los sidamo. Estuve allí 5 años, esos fueron los 5 primeros años. Digo esto porque después tuve que dar un salto mortal, mortal, porque me llamaron a trabajar en el seminario en Addis Abeba. Y Addis Abeba, o sea, Etiopía, incluso en la Iglesia Católica, tiene 2 ritos. El rito latino, que es el nuestro, y después el rito etíope, que hereda de la Iglesia ortodoxa. Y son muy distintos, es un rito oriental emparentado con el copto de Egipto, etcétera, pero muy específico el de Etiopía, ¿no? Entonces, bueno, la misa en lengua antigua, en lengua gués, y cantada, toda cantada, 2 horas y media, después el estilo de los sacerdotes, todo muy distinto.
2 horas y media, bendito.
Y entonces, yo, pues, en primer lugar, pues sé que lloré cuando me mandaron allí. Porque en el sur los misioneros éramos extranjeros todos, italianos, españoles, y al menos la relación entre nosotros era muy distinta, un poco europea, si quieres. Pero es que yo me fui a Addis Abeba y allí no me relacionaba con europeos para nada, sino con el clero local. Y después la misa y todo eso, pues tuve que hacer un enorme esfuerzo para meterme dentro. Pero me metí y eso fue un enorme descubrimiento, porque eso me permitió entrar en lo que es lo específico de la cultura tradicional etíope.
¿Qué es?
Y entonces, bueno, pues yo, de los poquísimos que soy, birritual. O sea que puedo decir la misa sea en rito latino, sea en rito etíope.
¿Y en qué sentido son diferentes a nosotros? ¿Cómo es esa cultura?
Vamos a ver. Si me refiero a la... Todo es muy, digamos, sofisticada. Digo sofisticada, por ejemplo, en la comida. Cuando tienen una fiesta, tiene todo comida tradicional, pues tienen, si es una fiesta un poco importante, pues 10-12 platos diferentes. Mm. Y ya siempre más o menos los mismos, con distintas características. Después en Cuaresma se come una cosa, en Pascua se come otra, en otros días se come otra, se viste de una manera, se va a la iglesia, se viste de otra, se va a un funeral y se pone la toga de otra manera, etcétera. Todo eso tiene muchísima importancia para ellos.
El rito, sí. La ritualidad asiática.
Ritos sociales, digamos así. Después, si vas al rito de la iglesia, es muy distinto. En primer lugar, porque no se conoce, ¿no?, la lengua, ¿no? Y entonces es el misterio que te envuelve. Estás ahí cantando y canta toda la gente por horas y de alguna manera te envuelve el misterio, pero no entiendes. O sea, es meterte en el misterio, mientras que los occidentales, y que se refleja muy bien en el rito latino después del Vaticano II, privilegiamos totalmente la comunicación.
¿Pero por qué no se entiende una lengua que se supone que uno domina?
La lengua...
¿Qué es?
Pues es como aquí el latín antes.
Te queda lejos, digamos.
Es una lengua que está escrita en los textos,
pero no se
solo
usa.
Los especialistas la conocen. Nosotros íbamos, quizá tú eres joven, pero yo no lo soy tanto, y hasta los 20, hasta el Concilio Vaticano II, que tenía 20 años, pues eran latín y no entendíamos nada. Y los monaguillos aprendíamos de retahíla una serie de respuestas.
La verdad es que estaría horas hablando con Juan, sí, con Juan Núñez, misionero comboniano en Hawassa, y nos tenemos que ir y pedir a la gente que le ayude a él y a todos los misioneros que están por el mundo en este día, Domingo Mundial de las Misiones. Pero, curiosamente, te quería hacer una última pregunta. ¿Por qué esa forma tan distinta de ser y de vivir y de tener ritos, en lugar de hacerte caer en el cinismo y en la multiculturalidad y en el relativismo, te hace pensar que hay un amor universal que nos une a todos, que es el mismo para todos?
Bueno, pero eso se percibe, yo creo que también, ¿no? El hecho de relacionarse y relacionarse bien a pesar de los distintos ritos y a pesar de las distintas culturas, yo creo que es una expresión de la hermandad universal.
Pues aquí lo tienen.
Y hoy, yo no sé cómo definir, porque por una parte la cultura que llamemos global lo invade todo. Y todos, el más pordiosero que hay en Etiopía tiene un móvil en la mano y ve la televisión, etcétera. Y por otra parte, ese terrible rebrotar de los nacionalismos étnicos y de los nacionalismos locales para defender una cultura que quizá ve que se le va de las manos.
Fijaos qué interesante. Son hombres que han dado su corazón a los demás y los demás encarnados en lugares tan distintos. 46 años después, diciendo que es feliz en Etiopía. Juan Núñez, misionero de Orense. Gracias de verdad.
Gracias a ti.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Seguro que te suena el ARN mensajero. Gracias al éxito que ha tenido esta tecnología con las vacunas del COVID, pues se abre la puerta a que por fin se pueda crear esa ansiada vacuna contra el cáncer.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Con toda la prudencia del mundo. ¿Abre una puerta esperanzadora para los pacientes que tienen esta enfermedad?
Sí, desde luego que se abre una esperanza. Yo
no... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. ¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Olvídalo todo.
También el fútbol.
Olvídalo casi todo.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Con Love de Orange tienes todo el fútbol y este mes, para que lo vivas a lo grande, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por 0 euros. Llama gratis al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del finde, sin despertador y sin niños. Y la puesta a punto de tu SEAT, sin intereses y sin comisiones. Y puedes pagar hasta en 6 meses. Infórmate más en tu servicio autorizado o en SEAT.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión. Y los rayos de sol, oh, oh, oh. Siempre con protección, le dije mil...
¡APP! pesar de la tradicional imagen de país de ritmo pausado y calidad de vida que nos gusta cultivar, oye, en uno de los últimos estudios sobre niveles de estrés de la Unión Europea, los españoles salimos bastante mal parados. Somos el quinto país entre los países estresados. Los quintos más estresados. El primero es Serbia, por una situación económica muy preocupante. Tienen una tasa de pobreza excepcionalmente alta. Y después van países que tienen graves problemas, como Letonia, que tiene tasas de infelicidad personal muy alta por la tasa de divorcio, muchos casos de contagio de COVID, depresión en niveles excepcionales y mucha criminalidad. Después Portugal, porque tiene una de las menores tasas de empleo de la Unión Europea. Tiene un paro altísimo y eso hace sufrir muchísimo a las familias. Grecia y después España. Vamos a analizar esta situación en nuestro espacio de cuerpos y almas, donde nos cuidamos un poquito, porque, madre mía, el estrés que tenemos. Don Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Sí, estrés, pero llevado con satisfacción y además con tranquilidad y alegría.
Bueno, a la Mediterránea.
Para que tú veas, que va por ahí todo esto.
A ver qué nos dice la murciana. Doña Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina, Pedro, y buenos días a todos. Y buenos días especialmente a Ana Salguero, que es una amiga mía boliviana, que nos escucha todos los domingos, que es fan de nuestro programa y que dice aprender muchísimo con nosotros.
Bueno, a los fans especial, del programa los saludo a todos con muchísimo afecto, porque además me encontré muchísimos esta semana en dos presentaciones de libros. La de Isabel San Sebastián, donde realmente los oyentes eran multitud y me dijeron cosas preciosas. Por ejemplo, una chavala que se baja en podcast el programa y que lo oye de lunes a viernes porque trabaja los fines de semana, muy fuerte.
Qué mona.
Y la presentación del doctor Manolo Serrano, Manuel Serrano, de su libro Los papeles de Manchuria, el viernes pasado en la Casa de Castilla-La Mancha, donde también eran multitud los oyentes del programa, o sea que muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, pues yo reconozco mi sorpresa, yo no pensé que España fuese un país tan estresado como dan los índices de la Unión Europea.
Bueno, tenemos que decir que el estudio lo que apunta es que nos sentimos estresados, es decir, que efectivamente tanto a nivel laboral, a nivel financiero y económico, como personal, manifestamos sensación de estrés. Es decir, que las fuentes de estrés son percibidas como excesivas para ser afrontadas, ¿no? Yo lo que sí que quisiera es más estudios también sobre qué países o de qué forma también todos los ciudadanos vamos afrontando esto que nosotros percibimos, ¿no? Porque una cosa es la percepción y otra cosa es el afrontamiento. Y ahí es donde yo me quedaría, ¿no? Que revisando estudios parece ser que todavía no tenemos algo mucho más preciso.
Fijaos hay unos datos tremendos, porque dice que en España había en el 2020, según los datos del INE, más de 2.100.000 personas con un cuadro depresivo, y que el consumo de ansiolíticos, sedantes e hipnóticos ha subido a bastante, a 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes, que es un incremento muy vigoroso del 4,5% con respecto al año anterior. O sea que realmente los españoles están tirando hasta de la farmacia para afrontar este estrés. Perdona, Carmen, que te he molestado.
No, precisamente iba a hablar yo de eso, que a mí realmente lo que me choca y me asusta y me preocupa, sobre todo, es el gran consumo de ansiolíticos y de psicofármacos que se están produciendo en España, y la gran demanda de especialidades como psiquiatría y psicología, que no dan abasto para todo. Pero realmente a mí lo que me gustaría hablar, aparte de los datos que son objetivos y que si son así, son así, es identificar el origen de esto, porque en España objetivamente se vive bien. O sea, yo creo que es más un problema global, o sea, un problema que tenemos a nivel global de ajustar expectativas, de que realmente el consumismo se ha convertido en un estilo de vida en todo el mundo. O sea, mira el padre que le has hecho antes una entrevista, que decía, hay gente que paupérrima, pero que todos tienen un móvil fantástico, ¿no? Y claro,
el misionero de Etiopía, fíjate, exacto, que allí todo el mundo tiene un móvil, sí, claro, y se está muriendo de hambre.
Entonces, para mí ese es el drama de la sociedad, de la humanidad en general, ¿no? Que la vida se ha convertido en una carrera para tener, no para ser. Y realmente esa parte espiritual de la trascendencia del ser humano que va implícita en el ser humano, la estamos perdiendo, se nos está escapando de las manos. Y yo creo que ahí está realmente el origen de todo este problema del estrés, que es un gran problema, pero a nivel mundial, ¿eh? Unos primeros, otros después, otros el tercero, el cuarto, pero que es a nivel global. Y a mí eso realmente me preocupa y me choca. Y me gustaría que diéramos en este programa hoy pues unas claves para combatir esto. Eso es lo que a mí me gustaría.
Totalmente de acuerdo contigo, Carmen, y decirte también que, claro, es que el estrés ya no es solo... El estrés definido psicológicamente es la percepción que tiene la persona de que puede o no hacer frente a las necesidades del medio, ¿no?, del contexto. Y entonces, claro, si subimos agentes estresores o estresantes, de estrés, pues evidentemente tenemos más riesgos de no ser capaz de afrontarlo porque no estamos preparados ni enseñados a afrontarlo, ¿no? Una vez que esto se dice, pues claro, hay que empezar por lo que hemos dicho cantidad de veces, por la educación, por la formación, por la niñez, ¿no? Que es cuando también se empiezan a percibir esta serie de sensaciones y nosotros no somos capaces de darles a nuestros hijos una indicación clara de lo que significa, entre otras cosas, porque lo que les decimos es que es malo, es que es negativo y que se tiene que controlar. Un error. Yo he asistido a cantidad de trabajos, de escuelas, talleres con jóvenes, ¿no? Y para, por ejemplo, afrontar los exámenes, lo que se les dice es que tienen que controlar los nervios cuando los nervios son necesarios, son adaptativos, y lo que hay que hacer es canalizar esos nervios, ¿no? Esto es lo que tendríamos que empezar para dar claves, ¿no?, de cómo se tiene que afrontar el estrés.
Qué interesante. Pero ¿y cómo se canalizan los nervios? ¿Dando saltitos?
No, entendiendo que es adaptativa la respuesta que tenemos. Lo que se les dice a los chicos es que realmente cuando tienen que afrontar algo, su cuerpo se tiene que preparar y su cabeza tienen que tener un nivel de activación lo suficientemente óptimo como para hacer frente a lo que les están pidiendo en esos momentos. Los nervios, les decimos que son señales amigas, son señales que nos van a preparar para generar tomas de decisión, estrategias, planificar la acción, ¿no? Y esto es lo que no se enseña. Simple y exclusivamente se demoniza lo que es la respuesta y se intenta que se controle, cuando realmente canalizar significa entenderla, comprenderla, gestionarla y aceptarla. Esta es la clave.
Yo creo, evidentemente, que también es verdad que siempre hablamos de lo mismo, pero es que para mí es súper preocupante, por ejemplo, lo de las redes sociales, que tienen que ver muchísimas veces, mucho que ver con lo que Pedro estaba diciendo antes, que estamos rodeados de factores estresadores, o sea, que es que nos estresan desde fuera, ¿no? Y que tenemos que ponerle un poco de freno a eso, porque ¿cuántas veces vemos? Cantidad de cosas como para triunfar ya, desde que nos están vendiendo el cuerpo perfecto a toda clase de objeto deseable. Y se ha perdido realmente el pensamiento de lo que somos nosotros. O sea, el problema de quién soy yo, qué significa mi vida, para qué estoy aquí. No está de moda la contemplación, la meditación, el silencio. No, es que no está de moda. Y tenemos que rescatar eso. Porque fíjate tú, las preocupaciones de nuestros antepasados, cuando vivían de otra manera, ¿vale?, eran preocupaciones reales que forman parte del ser humano. Y el ser humano nos tenemos que preocupar pues por el trabajo, por el bienestar familiar, por el buen ambiente familiar, por la amabilidad. O sea, siempre preocuparnos por eso. Pero una cosa es, las preocupaciones de entonces se han convertido ahora en frustraciones. Totalmente. O sea, yo, por ejemplo, que vivo en mi casa con mucha gente joven, con mis hijos, todos los días llegan paquetes de Amazon que me pone del hígado. Pero del hígado. O sea, todo es, ve un pantalón. Un pantalón no te dura nada de tiempo. Es un pantalón cada semana. Y luego me dicen que es que no se pueden casar porque no tienen dinero. Y resulta que viajan. De verdad que es que son cosas que yo, no sé si es que ya estoy mayor, que también puede ser, pero que yo las observo desde fuera y digo, pero vamos a ver, que no te puedes casar porque no tienes dinero, y resulta que es que te vas a Punta Cana en el puente de no sé cuánto, a la isla de no sé cuánto, y yo digo, pero ¿qué es esto? De verdad que estamos perdiendo el norte. Es verdad que también se ha dicho en este estudio del que hemos hablado, que el COVID, por el aislamiento social que ha supuesto, también ha sido como un desencadenante importante. Pero ahora ya no hay COVID. Ahora el COVID se ha convertido en un catarro que lo pasa y fin. O sea, ya no hay mortalidad ligada al COVID.
Bueno, por
¿no?
ahora. Vamos a ver, porque bueno, se junta este año con la gripe. Pero bueno,
sí pero no vamos a estar viviendo en el pico de la pandemia. Miedo. Claro, sí. Es que nos han metido. Tenemos miedo de todo. Tenemos miedo al COVID, miedo al cambio climático, pero no nos ocupamos del cambio climático. Tenemos miedo del diagnóstico si te quedas embarazada por el pliegue nucal, que no sea síndrome de Down, que no, estamos todo el rato con miedo.
Claro, pero el mensaje, tú lo apuntas, la sociedad da un mensaje, ¿no? Da un mensaje de miedo, de necesidad, primero de necesidades totalmente no apropiadas, no adaptativas. Pero bueno, esto es una parte del mensaje que da la sociedad y después está el individuo, es decir, cómo es capaz de gestionar estas necesidades que podríamos decir que las genera la sociedad, pero que al final quienes las potencian son los propios individuos, ¿no? Y
claro,
eso es lo que sí que habría que hacer. Y otra de las cosas que tú planteas es el miedo, ¿no? Entender el miedo como una emoción normal y no tener miedo al miedo, que es otra de las cosas que también solemos apuntar muchas veces, ¿no? El estrés o la sensación desbordada de estrés, es decir, trastornos, por ejemplo, el adaptativo, que significa que el estrés se nos ha ido de las manos, viene como consecuencia de que no somos capaces de entender los síntomas que nos va provocando la actuación, ¿no? Y esto, al fin y al cabo, es educativo. Es un mensaje que no solo y exclusivamente depende de que la sociedad proporcione los agentes estresores, sino también de que existan educación, consenso, cohesión en cuanto a la transmisión de lo que significa esas emociones. Y esto es lo que, claro, nosotros los psiquiatras, los psicólogos, los médicos, en definitiva, pues estamos continuamente haciendo, ¿no? Intentando que la persona sea capaz de entenderlo. No somos ni siquiera los médicos rápidos a la hora de intentar pues recetar ansiolíticos. Lo que sucede es que no existen otros profesionales, o no los suficientes, psiquiatras y psicólogos, que son los encargados realmente de ir entrenando a la población. Y al final, claro, al final lo que hace el sujeto es ir por la vía más rápida. Claro, consumo el ansiolítico y es pan para hoy y hambre para mañana.
Totalmente, porque fíjate tú, yo observo en la consulta que es verdad que no toleramos el sufrimiento. Nos quitamos el sufrimiento como una mosca en vendimia, una cosa que se pega a la cara y te la quitas continuamente, ¿no? Y el sufrimiento forma parte de la vida. Entonces, yo creo que realmente nos estamos vaciando de contenido, que no estamos dejando a la esencia del ser salir. Por ejemplo, yo en consulta veo, se muere tu padre o tu madre o desgracias que pasan que forman parte de la vida. Enseguida lo que se demanda es un ansiolítico. Y yo digo, no, hay que llorar. Hay que hacer un duelo, apelo, o sea, pero eso requiere muchísimo trabajo, eso requiere una introspección, un mirarte para adentro, un preguntarte cosas, no poner un tapón con un ansiolítico, y de verdad tenemos que volver a la esencia del ser humano. Yo apuesto por eso, independientemente de que efectivamente algunas veces se nos va de las manos, y evidentemente no voy a demonizar un ansiolítico en un momento determinado, porque hay momentos puntuales en que realmente el tratamiento y la adhesión de la gente a los psicofármacos es fundamental. Pero yo estoy hablando en general.
Pues yo muchas veces soy un poco malévolo, ¿eh? En las terapias lo que les digo a las personas es que no se quejen y que actúen, ¿eh? Y,
sí.
que esta es la clave de todo, la acción, no la inacción. Y que si me quejo y estoy pendiente de mis síntomas, al final lo único que hago es que los potencio. Y aquí lo que se trata precisamente es de afrontarlos, ¿no? Así que no nos quejemos, actuemos, y si no sabemos cómo actuar, pues pidamos ayuda.
Pues estas son las claves de nuestros dos expertos a este dato sorprendente. España, el quinto país con más estrés de toda la Unión Europea. Queridos, muy feliz domingo todavía, Carmen Candela. Pedro Martínez.
Inmenso.
Vamos a exprimirlo a tope porque precisamente son estos momentos los que nos liberan del estrés semanal.
Ahí estamos, zambullirse en el fin de semana. Claro, entre los datos que mencionábamos en este debate, se refería la estadística a que en España hay mucha población afectada por la situación económica. Y no es ajeno ni tiene menor importancia lo que dicen los datos del INE, ¿no? Que tenemos 2.900.000 parados, atención, 2.900.000 parados. Eso es un montón de familias con una incertidumbre enorme. Hablamos de una tasa de desempleo de cercana al 13%, un 12,4%, y un desempleo en menores de 25 años del 26%. Tremendo, ¿eh? Bueno, la paradoja es que además hay 134.000 puestos en España sin cubrir. En el sector servicios hay una demanda constante y faltan camareros, faltan albañiles, no hay gente que cubra esos trabajos. A mí este es un tema que me hace preguntarme a menudo. Voy a hablar con Pablo Gimeno, nuestro analista económico, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free. Buenos días, Pablo.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Por qué España encabeza las listas de paro de la Unión Europea si tenemos decenas de miles de puestos de trabajo sin cubrir?
Bueno, veníais hablando de estrés y de salud y vamos a hablar precisamente de eso, pero de estrés financiero y de salud financiera, que es la que tenemos en España, tienen nuestras familias, y es la respuesta a este dato tan interesante. ¿Cómo es posible que dupliquemos la media de la tasa de paro de la eurozona, que es del 6,6? Nosotros tenemos el 12,5. Alemania tiene el 2,6, o sea, eso es pleno empleo. Nosotros aquí tenemos 2.900.000 personas que están en paro y, sin embargo, según qué estudio cojas, vamos de los 135.000 puestos de trabajo a los 200.000 en hostelería y construcción, fundamentalmente, que esos parados no los quieren. ¿Por qué? ¿Por qué esta respuesta? Pues vamos a intentar verlo. Hay dos razones, dos causas, Cristina. El primero es nuestro modelo productivo del país. Seguimos apostando con dos pilares, que es el sol, el turismo y el ladrillo. Y mientras no apostemos por innovación, por tecnología, por industria, por palancas que generan un valor añadido y sueldos altos, lo tenemos crudo. Y la segunda razón es el intervencionismo del gobierno que tenemos. Es decir, cuando en un país se da que hay sueldos que rondan los 1.000 y poco euros para sectores como estos, que son nuestros pilares, ¿qué ocurre? Que si un gobierno dice, oye, yo voy a ayudar con 700 euros por aquí, 100 euros de por allá, entonces hay gente que lógicamente prefiere no trabajar y llevarse al bolsillo 600, 700 euros con su dolor a estar trabajando 8 horas diarias y tener un sueldo de 1.100. ¿Cómo se corrige esto? Desde la raíz, como siempre. Podemos hablar de las soluciones también, Cristina.
Eso te iba a decir. ¿Qué medidas se podían tomar para que se ajustase todo ese paro a la demanda laboral que hay?
Pues mira, ¿me dejas decirte un chiste, que es domingo, Cristina?
Sí, sí, los chistes son bienvenidos en fin de semana.
Pues es para entenderlo, más que nada. Mira, dos que se encuentran y dice, hola, ¿cómo te llamas? Y dice, me llamo Oportunidad. Y le dice, perdón, ¿me lo repites? Y dice, lo siento. Los que nos llamamos Oportunidad solo nos presentamos una vez en la vida. Pues esto es lo que le está pasando a España. En España tenemos la oportunidad de nuestra vida en 30 años con 140.000 millones de fondos europeos para cambiar nuestro modelo productivo y convertirnos en un país con futuro. Y estos 140.000 millones nos están tirando las orejas en Europa porque se están usando en cosas opacas. Solo hemos usado 30.000 y nos vienen a decir que como no espabilemos, no nos los dan. 140.000 millones para nuestras familias de economía de bolsillo es un pastizal. Es más de lo que caímos en 2020, el 11% del Producto Interior Bruto que cayó. O sea, nos tocó la lotería. Por si fuera poco, se produce una crisis energética donde tenemos una opción de posicionarnos en el sector de las energías con el rol que cubrimos con la crisis que se ha formado con Rusia. ¿Y nosotros a qué estamos? Bueno, pues a cosas poco importantes. Esto hay que solucionarlo de raíz. Y si lo hiciéramos, Cristina, todo en la vida funciona por oferta y demanda. Si apostásemos por el tejido productivo, por las empresas, si esos 140.000 millones se dedicaran a generar inversiones, empresas, tejido empresarial, como ha hecho Alemania, ¿qué ocurriría? Que subiría la demanda de puestos de trabajo. Y cuando sube la demanda de puestos de trabajo, suben los sueldos. Y si suben los sueldos, se provoca un efecto que soluciona el problema que estamos tratando. Y es que habrá gente que preferirá trabajar y ganar 2.500 o 3.000 euros a que sin trabajar le den 600 o 700 euros como una limosna.
O sea, tú lo que piensas es que la solución es aprovechar ahora este cañón de dinero para generar nuevas empresas. Pero claro, ahí también está el sujeto humano. O sea, no es fácil generar nuevas empresas si no hay gente capaz.
No, No es fácil, Cristina, efectivamente, pero es que los 140 mil millones, no hay nada más valioso que la palabra, cuando das la palabra. Nos los dieron para inyectarlos a las empresas que estaban dañadas y generar palancas productivas, no para dar pequeñas ayudas que tengan un rédito electoral. Entonces, con ese dinero, con 140 mil millones, tú puedes resetear un país, por supuesto que sí, pero las pymes y los autónomos se están muriendo en un índice de mortalidad tremendamente alto. Vamos a pasar un invierno muy duro para muchas familias, pero no te cuento para las empresas. Ese dinero hay que generarlo para palancas productivas que generen demanda de empleo, suban los sueldos, y al subir los sueldos, todas las familias que bien merecido lo tienen puedan optar a puestos decentes de trabajo y a modelos productivos que generen un valor añadido. Y entonces nos pareceremos a los alemanes, que mira que hay a veces que cosas que no nos gustan, pero el 2,6% de tasa de paro es un país, pues como Estados Unidos, que está en el 3
y
pico.
Sí, y recientemente ha crecido otra vez el empleo. Pues esta es la fórmula. Pablo Gimeno, muchísimas gracias por ayudarnos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Cristina.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Es la pelea más deseada.
¿Contra quién?
La más buscada.
Lo va a dejar seco.
La más esperada.
No acabará hasta que uno de los dos esté medio muerto.
Está bien. Monta la pelea.
Clint Eastwood.
¿Estás hablando conmigo?
Me empieza a gustar el dolor.
La gran pelea.
Yo en su lugar no lo haría, forastero.
El domingo por la tarde.
¡Oh! Un buen directo.
En 13.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta a Brisol y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Los acróbatas Manuel Zoldán y Gianluca Foldo tienen el récord de cambiar un neumático en un coche en movimiento en 77 segundos. Con el seguro de coche de Línea Directa con cobertura de reparación y sustitución de neumáticos, les habríamos cambiado los cuatro rapidísimo y ahorrado algún que otro susto.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Es la pelea más deseada.
¿Contra quién?
La más buscada.
Lo va a dejar seco.
La más esperada.
No acabará hasta que uno de los dos esté medio muerto.
Está bien. Monta la pelea.
Clint Eastwood.
¿Estás hablando conmigo?
Me empieza a gustar el dolor.
La gran pelea.
Yo en su lugar no lo haría, forastero.
El domingo por la tarde.
Fue un buen directo.
En 13.
¿Y por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
El 91% del exceso de recaudación de la agencia tributaria procede del IVA y del IRPF.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, no me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.